Vamos a hablar del proceso atribucional o la búsqueda del por qué ocurren las cosas. Es una propuesta del profesor José Antonio Ruiz Caballero en el marco de Psicología de la Personalidad. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Yo creo que lo primero es ver en qué consiste o qué significa el proceso atribucional, profesor, si le parece.
Sí, bueno, creo que todos tenemos de acuerdo que cuando nos ocurre algo, especialmente cuando los resultados son positivos o negativos o esos resultados son inesperados, automáticamente lo que se produce es un proceso de búsqueda de qué ha podido ocurrir que nos permita entender por qué de esos resultados, ¿no? En este sentido, yo creo que podemos definir, por tanto, la atribución como un proceso por el que se infieren las causas que pueden ser reales o percibidas como tales, no reales, y que entendemos explican los resultados que hemos tenido o la conducta que hemos observado o que hemos desarrollado. Pero quizás también me gustaría matizar que, aunque es verdad que este proceso atribucional hace referencia a ese proceso de inferencia de causalidad, el proceso atribucional en sí mismo no solo es un proceso de búsqueda de la causalidad, sino que es quizá algo más importante. Responde, yo creo al menos, a la necesidad que tiene el ser humano de entender lo que ocurre, es entender el comportamiento, por supuesto, en primer lugar de él, su comportamiento como persona, también el comportamiento de los demás que le rodean, y en esa búsqueda de entendimiento de lo que de todo lo que es su conducta y la de los demás, lógicamente estar en identificar lo que la causa o lo que la determina, porque de algún modo eso también facilita algo que es fundamental para el ser humano, que es la adaptación a su entorno.
Este es un tema, como nos dice, fundamental, muy importante dentro del ámbito de estudio e investigación de la personalidad, en la medida en que determinados patrones atribucionales juegan un papel muy significativo con relación a la motivación, la emoción y el rendimiento. Los estudiantes de esta materia saben de qué estamos hablando porque forma parte del programa de estudio, pero nos enunciaba la importancia de las causas. Si le parece, profesor Ruiz Caballero, vemos de entre las causas o las posibles causas que las personas pueden percibir como responsables de los acontecimientos, ¿cuáles son las más importantes?
Sí, bueno, quizás el término más ajustado no sea tanto las causas como, yo creo, en términos generales podemos hablar de dos tipos de antecedentes que son las que suelen influir justamente en ese proceso de búsqueda de causalidad. Es decir, hay, en primer lugar, pues una serie de elementos que están en la propia persona y que hace referencia fundamentalmente a las creencias que todos tenemos sobre la causalidad y que en definitiva no, de nuevo, también se refiere pues a una serie de esquemas, de reglas, de creencias que cada persona tiene almacenado en su memoria y que automáticamente se pone en marcha cada vez que buscamos hacer una descripción causal. Por ejemplo, es muy frecuente que cuando buscamos la causalidad se aplique automáticamente el principio de contigüidad temporal y espacial. Difícilmente podemos justificar, por ejemplo, que hemos suspendido un examen por una discusión, una importante discusión con nuestros padres que ocurrió hace 20 o 25 días. Sin embargo, si esa discusión ocurrió la noche anterior al día del examen, posiblemente sí que podremos inmediatamente como asignarla como una causa que haya podido influir en el mal resultado, ¿no? Por tanto, habría una mayor probabilidad de que la causa que nosotros encontramos para justificar un resultado sea aquella que presenta contigüidad tanto en el espacio como en el tiempo. Las investigaciones también, por ejemplo, señalan que hay otra serie de procesos inferenciales que además introducen sesgo en este proceso de buscar la causa de lo que nos ocurre, y es el caso del sesgo hedónico de autocomplacencia. Generalmente todos nosotros tendemos a aceptar y a la paternidad o la responsabilidad del éxito, pero no así en el fracaso. Es decir, tendemos a atribuirnos siempre el éxito como que es algo propio nuestro, pero tendemos a rechazar el fracaso como responsable. Es frecuente en el ámbito por ejemplo, escolar, que cuando uno aprueba un examen con buena nota diga, hombre, es que soy muy listo, es que estudié muchísimo, es que como soy muy inteligente, pues no ha tenido ningún problema. Sin embargo, si suspende, lo fácil es que diga, es que realmente el profesor no sabe explicar, o es que no explica la materia bien, por tanto es imposible aprobar. Es decir, tendemos a rechazar como causa a nosotros mismos de un fracaso, pero sí que inmediatamente asumimos el éxito, ¿no? O el falso consenso, en el sentido de que a veces creemos que nuestras conductas y nuestras creencias son típicas de todas las demás personas. Es decir, bueno, a veces uno suspende matemática y le preguntan por qué. Bueno, si es que ya sabes que, como a mí, como a todo el mundo, la matemática es que no se nos da. Es decir, estamos en ese proceso de atribución estableciendo un falso consenso, ¿no? Estos serían fundamentalmente factores de tipo personal, ¿no?
Y en cuanto a factores ambientales, porque por lo que nos está comentando yo creo que también influyen, ¿cuáles serían los más importantes o de cuáles podríamos hablar en este momento, profesor Ruiz Caballero?
Indudablemente, el otro elemento habría más, es decir, quizás por la brevedad del tiempo que tenemos para este programa, por lo que he señalado en el caso anterior solo algunos tipos de esquemas o de inferencias. En el caso de los factores más ambientales, si le podemos llamar así, fundamentalmente los más relevantes son lo que se denomina información específica o normas sociales. Realmente, cuando nosotros establecemos y ponemos en marcha este proceso atribucional, la influencia de determinado tipo de información específica es muy importante. Por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo anterior, si nos informan de que hemos suspendido una asignatura o un examen, probablemente la atribución será distinta si nosotros hemos dedicado tiempo a estudiarla y esfuerzo o no. Eso es una información muy específica que solo tiene la persona. Será importante porque si ha trabajado mucho y ha hecho un gran esfuerzo, probablemente él atribuya que es un problema interno suyo, de que no tiene capacidad, de que no sirve, mientras que si le ha dedicado muy poco, probablemente lo que va a pensar es que no la ha aprobado porque no ha trabajado lo suficiente. Otro tipo de información específica es, por ejemplo, el comentario que los propios profesores hacen. En este caso, cuando está dando la nota, no es lo mismo decir que el examen ha sido muy fácil y ha aprobado un 80, 85%, que decir que el examen ha sido muy difícil y solo han aprobado un 5%. ¿Por qué? Pues porque ante el mismo resultado de fracaso de suspender la asignatura, si el profesor comenta que ha sido un examen muy difícil, que solo ha aprobado un 5%, probablemente yo podré utilizar esa información del resultado de los demás, de que también ha sido un fracaso, para inferir que realmente no es un problema mío, sino que es un problema de dificultad del examen. Por tanto, utilizo una información de carácter como norma social, ¿no? Es decir, en este sentido, estos serían, por ejemplo, habría muchos más, pero por no extenderme.
Estamos dando algunas pistas que sirvan también para los estudiantes, porque de alguna manera pues ese proceso atribucional o la búsqueda del por qué ocurren las cosas parece algo con natural, con la naturaleza humana. Entonces, profesor Ruiz Caballero, nos surge otra cuestión, porque dentro del marco general de la atribución, imagino que existen dimensiones atribucionales generales o más amplias que puedan agrupar a otras muchas, quizá más específicas. ¿Podríamos hablar de ello?
Sí, efectivamente. En principio, la teoría general de la atribución lo que lógicamente entiende es que hay múltiples y distintas causas que pueden ser utilizadas como elemento de causalidad a la hora de explicar nuestro resultado, nuestro comportamiento o lo de los demás. Sin embargo, también es verdad que la teoría general de la atribución asume que todas ellas pueden ser agrupadas en tres grandes dimensiones atribucionales. Por un lado estaría la dimensión de locus de causalidad o lugar de causalidad, y que en definitiva es una dimensión que se va a referir al lugar en la que la persona ubica la causa de los resultados o de la conducta que se ha manifestado en un momento determinado. Esta ubicación puede ser interna, la persona puede creer que ella misma es responsable de esos resultados y por tanto está haciendo una atribución interna a sí misma, o bien puede hacer una atribución externa a sí misma, es decir, creer que la causa no está en esa en la persona, sino que está en el entorno, por tanto estará haciendo una atribución externa. ¿Cuál es la importancia de este tipo, de esta dimensión? Pues fundamentalmente es en su influencia en el nivel de autoestima de la persona y de su autovalía. Cuando nosotros hacemos ante un éxito una atribución interna, creemos que se debe a nosotros mismos porque tenemos una gran capacidad, por ejemplo, lo que se va a producir es un incremento significativo, importante, de nuestra autoestima. Sin embargo, si entendemos que el éxito en ese momento no se debe a nosotros mismos, sino a que hemos tenido suerte, por ejemplo, pues o que la tarea o el examen era especialmente fácil, eso no va a llevar a ningún incremento del nivel de autoestima. Igualmente ocurría en el caso del fracaso. El impacto del fracaso es mucho mayor, el impacto negativo del fracaso será mayor cuando se atribuye a causas internas, porque pues probablemente lo que está haciendo es que pensemos que no servimos, por tanto nuestro nivel de autoestima va a disminuir. En ese sentido, es la importancia, donde estriba la importancia de esta dimensión. Habría una asunción de causalidad o bien interna, cuando es la propia persona la que cree que es la causa de esa consecuencia, de ese resultado, o bien externa. La otra segunda dimensión importante atribucional es el de la estabilidad. De alguna manera, esta dimensión lo que viene a referirse es al grado en que la persona entiende que las causas que él percibe que han determinado esos resultados son estables en el tiempo y a lo largo de las situaciones, o son inestables, pueden variar. También, de nuevo, aquí es muy importante por sus consecuencias. Si entendemos que es una causa estable, que va a permanecer, que no cambia, que no varía con el tiempo, lo que va a producir un efecto es sobre las, a nivel cognitivo, sobre las expectativas de futuro resultado. Si ha sido éxito, y yo entiendo que es estable, por ejemplo, la capacidad, lo que se está produciendo es un incremento en la probabilidad de que yo piense que en el futuro también voy a tener éxito y, por tanto, que voy a de nuevo a aprobar el examen o a aprobar otra asignatura. Por el contrario, si no es estable y si es inestable, imaginemos que pensamos que se debe al estado de ánimo, que en ese día pues me cogió con un estado de ánimo estupendo y tal, pues probablemente no va a tener consecuencias sobre nuestra expectativa. ¿Por qué? Pues porque en el futuro, cuando vuelva a examinarme o vuelva a enfrentarme a esa situación, dependerá de si se está produciendo ese tipo de situación o si estoy con un buen estado de ánimo o no. Por tanto, ahí estaría su importancia.
¿Y la tercera gran dimensión?
Y la tercera sería, gran dimensión sería la controlabilidad. Es decir, de algún modo estamos hablando de lugar, en, de, no, no de lugar, sino de en qué medida creemos que podemos controlar o no las consecuencias. Pueden ser incontrolables, en el sentido de que esas causas que han determinado ese resultado no dependen de nosotros y, por tanto, no podemos hacer nada para modificarla, para cambiarla o para que no estén, o bien pueden ser controlables y dependen de nosotros. Imaginamos que creemos que las consecuencias, los resultados en una determinada tarea se debe al esfuerzo. Lógicamente eso es controlable, va a depender de que nosotros dediquemos mayor o menos esfuerzo. Sin embargo, si pensamos que se debe a la suerte, pues eso ya no depende de nosotros. Lógicamente no tenemos ningún tipo de control.
Bueno, hay una cuestión al hilo de lo que le estoy escuchando que me parece básica, por lo menos que apuntemos, y es en el ámbito escolar. Nos ha estado poniendo el ejemplo de los exámenes. Entonces, en el ámbito escolar, el proceso atribucional me imagino que será especialmente importante, puesto que se trata además de alcanzar una situación de logro. Entonces, como estamos además en el ámbito de un programa dedicado especialmente a psicopedagogos y a pedagogos, ¿qué nos puede comentar sobre ese proceso atribucional en el ámbito escolar, profesor Ruiz Caballero?
Bien, yo de nuevo señalar que, aunque como en las situaciones de logro, como es en el ámbito escolar, existen muchísimas causas a las que pueden ser adscritas los resultados que obtenemos en nuestro rendimiento académico, también es verdad que, de nuevo, lo mismo, la teoría general de atribución lo que va a hacer es señalar cuatro grandes atribuciones causales en este sentido, causa que sería atribuir nuestros resultados a la capacidad, atribuirlos al esfuerzo, atribuirlo a la suerte o atribuirlo a la dificultad, facilidad de la tarea. Estas serían las cuatro grandes adquisiciones en las que probablemente todas las demás podían agruparse o podían ubicarse dentro de estas cuatro. En términos generales, quizás señalar también lo que se produce es que los alumnos o los estudiantes con alta motivación de logro significativamente tienden a atribuirse el éxito en mayor medida a sí mismo que aquellos alumnos que tienen una baja motivación de logro. Y otro patrón también muy importante que se observa es que el fracaso en el ámbito escolar, en el caso de los sujetos con alta motivación de logro, normalmente lo que hacen es atribuirlo de forma muy muy sensata a falta de esfuerzo, es decir, a que no han dedicado tiempo suficiente, mientras que desgraciadamente por las consecuencias que tiene, en el caso de los alumnos con baja motivación de logro, lo que hacen es atribuirlo a sí mismo, a su capacidad, a que no tienen capacidad para estudiar o para estudiar esa materia en concreto, ¿no? Esos quizás sean patrones los más generales dentro de este ámbito de...
Bueno, ¿y alguna sugerencia para el profesor? Porque, bueno, estamos apuntando a una serie de ideas, pero ¿cuál sería la actitud que sería más conveniente, de alguna manera, para conseguir que el propio alumno reflexione sobre ese proceso atribucional, para esa búsqueda del por qué ocurren las cosas? Sobre todo estoy pensando en niveles como secundaria o incluso en la propia universidad, que es fácil poder reflexionar sobre estas cuestiones.
Es fundamental, quizás lo más importante, y inmediatamente respondo a la pregunta, yo creo que esto también tiene una gran relación con la necesidad que hay por la parte de los responsables, profesores, maestros, educadores, de evitar que se produzca un patrón atribucional en los alumnos que es especialmente desadaptativo, y es el patrón que conlleva, que va a llevar al final a lo que llamamos los psicólogos una indefensión, es decir, una idea de que por mucho que haga no va a conseguir nada y por tanto lo mejor es absolutamente no hacer nada. Me refiero a evitar en lo posible que el alumno haga atribuciones cuando fracasa, cuando suspende algún examen, que haga atribuciones internas, es decir, que se lo atribuya él mismo, que haga atribuciones estables, que crean que no va a cambiar y que sean incontrolables, que no la puede controlar, que no la va a poder cambiar. ¿Esto qué significa? Pues significa que si efectivamente un alumno suspende o tiene un fracaso escolar y lo atribuye al nivel interno porque entiende que no tiene capacidad, probablemente lo que va a hacer es pensar que, bueno, pues que por mucho que haga, pues no tiene capacidad, no puede cambiar esa situación, pero además como es estable e incontrolable, pues lo que va a ocurrir es que va a tener una expectativa de que en el futuro se van a repetir. Es algo que es interno, es algo que no puede cambiar, que es estable y es algo que además no puede controlar. Por tanto, todo esto lo que le va a llevar es a creer que él no tiene suficiente capacidad para hacerlo. Va a tener expectativa de, por tanto, que de nuevo va a volver a fracasar y, como es incontrolable, pues que no tiene nada que hacer. Va a crear una situación de defensión. Y al final todo este conjunto al final incide lógicamente en la motivación, y piensan que todo lo que hagan no va a serle de utilidad, y son aquellos que deciden abandonar sus estudios y salirse del sistema. En ese sentido lo enlazaba con la pregunta, es decir, ¿qué debemos hacer? Pues probablemente lo más importante que hay que hacer es evitar en todo lo posible que el alumno explique los éxitos, porque todos los alumnos tienen éxito, y quizás ahí hay que hacer una labor para que la tarea, incluso si vemos que tiene cierta dificultad para llegar a un éxito, una tarea, hacerla progresiva para que vaya alcanzando el éxito poquito a poco, pero que ese éxito no lo atribuya a causas externas, a que ha tenido suerte, a que era un buen momento, a que la tarea era muy fácil, sino que realmente atribuya el éxito a que es capaz. Y eso es fácil con expresiones tales como decirle, bueno, pues ves cómo eres capaz de hacerlo, lo estás haciendo muy bien, en ese sentido, igualmente atribuirlo a esfuerzo, es decir, bueno, pues estás trabajando mucho, y en este último periodo de la evaluación lo estás haciendo muy bien porque estás dedicando mucho tiempo a preparar la asignatura. Y paralelo a esto también lo que es muy importante es evitar que el fracaso lo atribuya a causas internas, porque de nuevo entramos en esa dinámica. Es decir, hay que procurar que cuando el alumno fracase se entienda que se debe a factores que no son internos, sino que es a que no ha utilizado estrategias adecuadas, a que quizás no ha dedicado el tiempo suficiente, a que debe hacer otro tipo de planteamiento.
Ya que no es un fracaso, sino que le sirva de impulso
Eso
para
es, que es,
motivarse.
Que no depende de él, que lo puede controlar y que va a ser capaz de cambiar eso.
Bueno, son muchos los temas que tenemos en el programa de la asignatura y animamos a los estudiantes, por supuesto, a estudiar cada uno de ellos. Estamos en el marco de Psicología de la Personalidad. En teleuned.com pueden volver a escuchar este y otros programas porque cada año vamos dando un pasito más. Así que muchísimas gracias, profesor José Antonio Ruiz Caballero, y el próximo año pues seguiremos hablando de estas cuestiones. Hasta muy pronto. Gracias.
Muchas gracias.